Ese es el gran deseo del Señor, hermanos. Y no que estemos cargando todavía con estas situaciones que son bastante difíciles. Así que yo podría titular en esta oportunidad esta plática, podríamos decir que es escapando, hermanos, de las consecuencias del rechazo. Escapando de las consecuencias del rechazo, y por eso vamos a leer el Salmo 27, versículo 10. Salmo 27, versículo 10. ¿Qué nos dice ahí la palabra? Aunque mi padre y mi madre me dejasen. En otras palabras, aunque mi padre y mi madre me rechazaran, con todo eso, dice la Sagrada Escritura, Jehová me recogerá. Hermanos, ¿qué cosa más preciosa es eso? ¿Qué versículo más lindo, hermanos? Y el Señor escribe esto en la Sagrada Escritura porque habemos muchos que hemos pasado por esa situación. Hay muchas vidas que pasamos por esas situaciones bastante difíciles y nosotros tenemos que venir al Señor para resolver todo eso, como les he dicho antes, para darle tratamiento a estas cosas. Entonces, uno de los mandamientos que están en la Sagrada Escritura es de que nos amemos los unos a los otros. Y el Señor nos ha dejado dicho en la palabra, así como yo los he amado a ustedes, de esa manera, ámense los unos a los otros. Pero cuando ya venimos a la realidad de la vida, cuando ya venimos en esa relación con nuestros semejantes, nos damos cuenta, hermanos, de una situación. Hay un problema en medio de los seres humanos, de que, hermanos, no hay amor, o escasamente puede existir amor entre los semejantes. A veces, hermanos, en medio de la familia, hace falta este ingrediente tan lindo que es el amor. Y tanto afuera como también dentro del hogar, lo que se da a veces son hostilidades. Lo que hay allí es falta de paz. Parece que ahí no hay reposo. Pareciera que en ese hogar, hermanos, hay odio, hay venganza, hay malos deseos de parte de los miembros de la familia. Entonces, por definición, nosotros podríamos decir de que el hogar debería, hermanos, de ser un pedazo de cielo. El hogar debería de ser un lugar, hermanos, donde la gente quiera llegar, donde la gente quiera permanecer. Pero a veces no es así, hermanos, sino que ese hogar se vuelve en un pedazo de infierno. Y entonces, hermanos, vienen los sufrimientos a los miembros de la familia de una manera, a veces, hermanos, profunda. Así que a veces no hay amor dentro del hogar. No hay amor. Y lo que existe, hermano, es rechazo. Y hablando más específicamente, lo que existe a veces en los hogares, hay un rechazo, hermanos, disimulado, o a veces un rechazo descarado, que un padre siente por su hijo, que una madre siente por su hijo o por su hija, o que un esposo o viceversa puede estar sintiendo por su pareja. Vean, hermanos, qué cosas más terribles las que pueden estar aconteciendo entonces dentro del hogar. Si quisiéramos nosotros definir lo que significa, hermanos, el rechazo, bueno, podríamos decir, hermanos, que el rechazo es aquella actitud paterna, aquella actitud materna en la que ese padre o esa madre no está amando a su hijo que está en el vientre de su madre, o que ese hijo ya nació y tiene 4 meses, tiene 1 año, tiene 4 años, tiene 7 o 12 años de edad. Parece de que ese hijo que ha nacido o que está en el vientre, parece, hermano, de que no cabe en el corazón de un padre o de una madre por razones diversas. Y ese hijo, hermanos, en lugar de traer alegría, en lugar de traer, hermanos, gratitud delante de la presencia del Señor, ese hijo produce ira, imagínese, en uno de los padres. Produce ira, produce, hermano, una inquietud ahí terrible, De manera que ese padre o esa madre empieza a repeler a ese hijo o a esa hija, y esa criatura, hermanos, no viene a formar parte de la vida emocional o de la vida sentimental de ese padre o de esa madre. No forma, ni mucho menos, hermanos, en los planes del padre futuros, ese hijo no está ahí incluido, porque, hermanos, hay un verdadero rechazo de parte del padre. Podemos, hermanos, imaginarnos cómo podrá sentirse un hijo o una hija o una esposa que se da cuenta que está siendo entonces rechazada por esa persona que no espera entonces que le rechace a ella. Así que cuando estamos hablando nosotros de rechazo, estamos hablando, hermanos, de la ausencia de amor en la familia. Ausencia de ese amor, hermanos, que se le negó a usted. Y que se le negó, hermano, desde su niñez. Pudiera ser, hermano, que aún antes de que usted pudiese venir a este mundo, en el vientre de su madre, ya su madre, o a lo mejor el padre, comenzó a pronunciar palabras de maldición sobre ese vientre, hermanos. Entonces el espíritu de rechazo tiene lugar en la vida de este muchacho, hermanos, que está naciendo a la vida y que espera quizás gozar del amor y de la felicidad que un padre o una madre le pudiera brindar. Pero a veces, hermanos, no es así. No goza de los abrazos, de esos besos en la frente o en los cachetes, de ese sentarse en las piernas de su padre o de su madre y de ser apapachado por él, ¿verdad? Esas palabras de cariño, de afecto, de amor que un padre le puede dar a su hijo. Tal vez ese hijo o esa hija escucha eso en esa relación de otros padres con sus hijos, pero en su vida eso nunca ha pasado. Hermanos, eso es desconcertante y eso produce, hermano, una vida bastante terrible, como vamos a estarlo hablando en esta tarde. El rechazo, hermanos, muchas veces comienza a ser demostrado por los padres, como digo, de una manera disimulada o a veces de una manera descarada. Hay padres que le dicen: no te quiero aquí en la casa, eres una basura, eres inservible. O pudiera ser de que hayan padres que escondan sus palabras y disimuladamente esté rechazando a esa criatura. Así que, hermanos, el rechazo, el padre o la madre a veces lo demuestra para con sus hijos. Lo demuestra a veces con un vocabulario soez. Lo demuestra a veces con un trato cruel y excesivo. Lo demuestra a veces, hermanos, a través de expresiones como: maldito, yo no sé por qué naciste, o por qué no te moriste pequeño, o yo no sé por... Hermanos, hay una cantidad de expresiones tan groseras que los padres y madres le dan a sus propios hijos. Todo lo que tú tocas se arruina, eres un inútil, eres una basura, no sirves absolutamente para nada. Y hermanos, estas cosas van haciendo mella en el corazón de un joven o de una señorita, como se lo voy a explicar, de una manera, hermanos, experiencial, porque son casos, hermanos, que yo he tenido en la oficina. He visto cómo la gente, hermano, ha sufrido de estas cosas, pero he visto también cómo la gente sale adelante, hermanos, sale completamente liberada de estas situaciones. Muy bien, entonces, en primer lugar, hermanos, ¿qué podemos decir? ¿Cuáles pueden ser las razones por las cuales un padre o una madre puede rechazar a su hijo? No quererlo y no aceptarlo en su vida de ninguna manera. Bueno, pudiera ser porque a lo mejor ese hijo no era un hijo deseado. Pudiera ser de que era un hijo candidato al aborto. Y que por A o B razones no se dio y ese hijo tuvo que nacer. ¿Puede imaginarse, hermanos, una madre o un padre deseando abortar a su propio hijo de sus propias entrañas? ¿Qué cree usted que le puede pasar a ese hijo? Ese hijo no puede, hermano, vivir una vida normal. A veces, hermanos, hay rechazo por el color de la piel. A veces por el coeficiente intelectual bajo que están en los muchachitos, que el padre se da cuenta de esa situación y empieza un rechazo. Empiezan las comparaciones. No eres igual que tu hermano. No le llegas ni siquiera a los tobillos a tu hermano y empezamos de esa manera. Usted no sabe, hermano, el daño que le está causando a ese joven. A veces, hermano, se da el rechazo por razones de sexo, que el padre quería un varón y aparece una hembra, o viceversa. A veces, hermano, el rechazo se presenta, hermano, porque tal vez la señora creyó de que no era el momento para dar a luz, y que ahora, hermano, se presenta esa situación. O a veces esa señora acaba de dar a luz un hijo y a los 3 meses está embarazada otra vez. Y ella comienza a sentir nerviosismo. La gente va a creer que solo en esto paso. Y hermanos, entonces comienzan a rechazar. Sí, hermanos, es cierto. Y esa criatura, hermano, está recibiendo toda esa situación. Fíjense, hermanos, de que hay muchos jóvenes y muchas señoritas que están sufriendo de un rechazo terrible, porque el papá fue rechazado, porque la mamá fue rechazada, porque ellos nunca recibieron amor, hermanos, de sus padres, y si no tienen amor, ¿qué es el amor que pueden compartir con sus hijos? Así que lo único que hacen es darles el mismo tratamiento que ellos recibieron, decir las mismas palabras groseras, el mismo método, la misma conducta, y hermano, ese rechazo se va perpetuando en la vida entonces de los seres humanos. Hermanos, es terrible eso. Pero más terrible es lo que viene, hermanos. ¿Qué es lo que opera cuando hay rechazo en la vida de un joven o de una señorita, de un niño o de una niña? ¿Qué es, hermano, lo que está operando? ¿Qué es lo que se está moviendo allí? Yo quisiera, hermano, llevarle a Lucas capítulo 1. Vamos a leer el versículo 39 hasta el versículo 44. Vean, hermano, vamos a hacer una comparación. Ahí, hermanos, hay una historia muy preciosa acerca de María y su prima Elizabeth. María, una mujer verdaderamente llena del Espíritu Santo. Y por eso aconteció algo glorioso, hermanos, en esa escena. Y al leer la palabra, hermanos, dice que en aquellos días, levantándose María, fue de prisa a la montaña, a una ciudad de Judá. Y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, vea qué es lo que pasa en el vientre, hermano. Dice la palabra que la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, oiga bien, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Esta historia, hermanos, es una historia muy aleccionadora para cada uno de nosotros. Porque nos está hablando de que María, cuando saludó a Elizabeth, su prima, una mujer llena del Espíritu Santo, oiga bien, hermano, ahí suceden dos cosas: de que Elizabeth fue llena del Espíritu de Dios, pero también algo pasó en el vientre de ella. Pasaron dos cosas, prácticamente tres cosas pasaron en el vientre de Elizabeth. En primer lugar, hermano, dice la palabra que la criatura saltó, amén. La criatura saltó en esa área física, hermanos, la criatura saltó. En este último versículo 44 dice de que la criatura, además de saltar, ¿qué le pasó? Se llenó de alegría, se llenó de gozo, se llenó de felicidad. Y si Elizabeth había sido llena del Espíritu Santo, Juan el Bautista también fue lleno del Espíritu Santo, gloria al Señor. Así que, hermanos, pasan tres cosas: impactando el área física, impactando su área emocional, impactando el área espiritual, gloria a Dios. Entonces, hermanos, si nosotros lo pusiéramos al revés, ya no María, sino que ahora vemos, hermanos, a un hombre quizás rudo, lleno de aspereza, que ha embarazado a su esposa o a su amante, o a lo mejor en una relación casual embaraza a alguien, y para poder solventar la situación, este hombre le sugiere o le ordena a esa mujer que aborte esa criatura. Y a lo mejor la muchacha, contemplando esa idea, quisiera, hermanos, también salir de ese problema abortando a esa criatura. Entonces, cuando nosotros vemos esta situación, hermanos, lo que estamos viendo es de que así como el Espíritu de Dios le habló a Elizabeth que estaba embarazada y la criatura recibió un impacto en el área física, en el área psicológica y en el área espiritual, dígame, ¿será posible, hermano, que un borracho que le pueda decir, que pueda estar maldiciendo a ese fruto del vientre y que se dirija especialmente a ellos, hermano, tal vez la criatura no salte? Pero sí quiero decirle que esas criaturas son afectadas por esas palabras. Porque dice la palabra, dice Salomón, que en la boca, en la lengua, está el poder de la muerte y está el poder de la vida. En la boca nuestra, hermanos. ¿Cuántos no son los hijos? ¿Cuántas no son las hijas, hermanos, que andan como muertas en vida precisamente por el maltrato que su padre le dio a esa muchacha? Y aun cuando se casen muy bien, hermano, parece que ese fantasma le va a ir siguiendo a lo largo de todos los días de su vida, si no encuentra entonces la bendición en Cristo que le puede ayudar de esa situación. Entonces, cuando un padre, hermano, o una madre quieren dañar a esa criatura, ese muchachito va a quedar lisiado, así como Juan el Bautista quedó lleno del Espíritu y lleno de gozo y saltó en el vientre. Desde ahí, hermano, comienzan las situaciones terribles para un joven. De manera, hermano, que una de las personas que más sufren en la vida son las personas, no tanto que tienen amargura como les predicaba anteriormente, no tanto aquellos que tienen una falta de perdón, pero aquellos que han sido presa, hermano, de un espíritu de rechazo terrible. Saber esa criatura que no cabe en el corazón de su madre, que no cabe en el corazón de su madre. Saber de que así como el cuerpo humano puede rechazar un riñón implantado o un hígado implantado, ese cuerpo lo rechaza. De igual manera, hay muchas vidas, hay muchos padres y muchas madres que rechazan a sus hijos de esa manera. Hermanos, el resultado va a ser un resultado bastante terrible. Dios me ha hecho pasar, hermanos, por situaciones bastante difíciles, como la que pasé en Panamá. Yo iba a un hotel porque iba a predicar y una familia panameña me dijo: hermano, yo quiero que usted se quede en mi casa. Y entonces yo dije: pues muy bien, yo me voy a quedar en su casa. Y él me llevó a su casa y él tenía un jovencito de 17 años. Este joven, hermanos, él me explicó que no me pudiera asombrar por la conducta de este muchacho, lleno de temores y de pánico, hermano, en su vida, lleno de inseguridad y de desconfianza, y que lloraba siempre que su padre salía a trabajar. Y me explicó: no se vaya a sorprender, hermano. Y me explicó la historia. Fíjese que yo a este jovencito, yo lo adopté en una ocasión. Fui a una agencia y entonces lo tomé por hijo. Pero ¿qué es lo que había pasado, hermanos? De que la madre biológica, cuando dio a luz, agarró a ese niño y lo fue a tirar a un zacatal. Y entonces ahí las hormigas se lo estaban comiendo a ese niño. De manera pues que lo rescataron, lo llevaron al lugar correspondiente y lo recuperaron al niño, y en esa recuperación la madre, esta pareja, adoptó a este niño. Con las consecuencias que venían, que ella ni siquiera se imaginaba, hermano. De tal manera que este muchacho, pasaron los años y los años, 5, 7, 9 años, no podía hablar. No podía hablar. Era un muchacho que a los 5 años él solamente podía movilizarse sentado. De esa manera, hermanos, él se movilizaba. No podía caminar. Lo quisieron meter, hermanos, en preparatoria. No pudo socializar en ese lugar. Y comenzaron a crecer los años, lleno, hermano, de una condición terrible y perturbadora en su vida. Hermanos amados, ¿cuál fue el sitio de desgracia de este joven? La forma como fue rechazado, y dependiendo, hermano, de la manera como los hijos son rechazados por sus padres, de esa manera grosera también viene, hermano, el ataque del maligno sobre esas personas. Ese niño no sabía que había sido rechazado por su papá y por su mamá. No sabía. Y creo que no sabían hasta ese momento que había sido rechazado por su padre y madre biológica. Sin embargo, hermanos, esa condición vino a su vida por la forma, hermano, como ese joven fue rechazado. Así que puede imaginarse, hermano, el daño que esto le puede causar a nuestros hijos y a nuestras hijas también. Estamos viendo, hermanos, en el mundo entero, y no solamente en el mundo, sino que acá en nuestro país, tanto problema de homosexualismo. Hermanos, esto está creciendo en nuestro país y está creciendo en el mundo entero. Y cuando quiero hablarles de esto es que no me esté desviando yo del tema, hermanos. Pero yo quisiera, hermanos, decirles a ustedes de que 3 razones básicas por las que alguien se puede entregar al homosexualismo son 3, hermanos, que yo les quiero decir a ustedes. Número 1, herencia, que si el abuelo o el padre de familia está en esta situación, está practicando el homosexualismo, le ha abierto puertas al enemigo para que el enemigo, hermano, ataque a su descendencia. De tal manera que si el padre tiene 3 hijos y es homosexual, es posible que los 3 sean homosexuales. Es posible que 2, o es posible que solo 1, o es posible que ninguno, pero salgan 2 nietos con ese problema, hermanos, del homosexualismo. Así que una razón, hermanos, por la cual los muchachos se meten en esto es por razones de herencia. La otra, hermanos, es por razones de practicar el homosexualismo. O a veces, hermanos, jóvenes han sido obligados, violados. Entonces, el espíritu maligno, hermanos, del violador, de la perversión sexual, se pasa a este muchacho. De pronto, hermano, con los años, empieza él a destacarse de esa manera con el problema del homosexualismo. La otra razón, hermano, básica por la cual hay mucho homosexualismo y los muchachos empiezan a seguir eso, hermano, es por el rechazo. Por el rechazo que están sufriendo ahí en sus hogares, hermanos. Yo quiero decir algo, hermanos, que si usted no quiere a su hijo, oiga bien, si usted no ama a su hijo, si usted no quiere a su hijo y al contrario usted lo rechaza, yo quiero decirle que habrá alguien que lo quiere, habrá alguien que lo quiere tomar. Habrá alguien, hermano, que le va a trastornar su identidad sexual y entonces va a buscar el amor que usted le negó, lo va a buscar de una manera trastornada en las relaciones homosexuales. Eso es, hermano, lo que está pasando hoy en día. Así que, hermanos, ese amor que le fue negado a ese muchacho, él lo empieza a buscar en las personas del mismo sexo. Vea, hermano, la factura que a veces los padres tienen que pagar por estas situaciones. Vino un homosexual a mi oficina hace algunos años, y entonces él quería escapar de esas cadenas del homosexualismo. Y él me comenzó a narrar la situación, ¿verdad?, que él tenía. Pero entre las cosas que él me dijo fue esta: mire, hermano Héctor, me dice, yo no sé, yo no entiendo esto, me dice, pero yo no sé por qué odio tanto a mi padre. Lo odio, hermanos, pero con una profundidad, me decía, una profundidad enorme. Y yo no sé, él me ha provisto de todo. Él me ha provisto de hospitales, de medicina, de médicos, de ropa, de viajes, de estudios, de techo. Me ha dado todo. Me ayudó a sacar mi profesión. He sacado 2 maestrías también, pero yo no sé por qué lo odio tanto. Miren, hermanos, cuando una vez estuve yo orando por él, ese muchacho, hermanos, se enrolló completamente, se metió el dedo a la boca, comenzó a balbucear como un bebé. El Espíritu Santo me estaba indicando que el sitio de la caída de este muchacho era el vientre de su madre. Había sido rechazado, hermanos, había sido rechazado practicando, hermanos, un homosexualismo, hermanos, verdaderamente terrible. Fíjese que él me dijo, mire, hermano Héctor, me dice, él me dio una lista. Esto es lo que perturba mi vida, me dice. Y por eso yo ya no quiero vivir. Y entonces él me dio esta lista. Imagínese, hermano. Él sentía una agresividad interior. Necesidad inmensa de ser amado. Pero eso se le había negado a él. Me siento feo. No me acepto. Y el muchacho, hermano, era un hombre elegante, apuesto, de 24 años, muy parecido. Pero él, cuando se miraba, hermano, en el espejo, siempre se vio feo y no se aceptaba como él era. Vea el trastorno, hermano, de ese espíritu terrible. Rebeldía contra la autoridad, amargura y odio contra todos, deseo de suicidio, lujuria, depresiones continuas, pérdida de interés por la vida, complejo de inferioridad, ansiedad y temores, inseguridad y desconfianza, soledad, gran culpabilidad por la forma como él vivía en el homosexualismo, que Dios no me oye, odio contra mi padre y me siento rechazado. Eso es 17 cosas que él me dio, hermano. Imagínese una personalidad B que estaba operando en este muchacho. La puerta de entrada, hermanos, fue el espíritu de rechazo. Por ahí entran las situaciones. Como también cuando una jovencita es violada, por ahí, hermano, entran una serie de espíritus terribles que forman una vida, hermanos, prácticamente, hermanos, desoladora en la vida de alguien que ha sido violada. Lo mismo acá, hermanos, el espíritu de rechazo puede llevar a la gente a que ese espíritu le abra puertas, hermano, a más enemigos para que esos enemigos ataquen. Así que si alguien, hermano, sufre de rechazo, normalmente sufre de soledad, de depresiones, normalmente está sufriendo, hermano, de una autoestima baja, que se considera basura, que no se aprende a valorizar, que no se da su lugar, que pierde hasta su dignidad, hermano, tiene complejos de inferioridad. A veces, hermanos, esta persona ha perdido todo interés para querer seguir viviendo, entra en rebelión contra todo lo que es autoridad, hay agresividad, hay un complejo de culpabilidad también, hermanos. Una cosa terrible. Así que, padres y madres, cuán importante es que nosotros entendamos estas cosas y al estar nosotros mayores, nosotros podamos, hermanos, ver cómo están nuestros hijos cuidando a sus nietos, hermanos, para que usted, hermano, esté con los ojos abiertos y pueda traer palabras de sabiduría a cada uno de ellos. Les quiero, hermanos, hablar siempre en esta área. Les quiero a ustedes hablar de 2 casos de rechazo. Vino por acá, hermanos, un muchacho, un joven homosexual. Él vive lejos de acá. Y vino a la oficina para pedir ayuda y me dijo, hermano Héctor, yo quiero salir de eso. Y hermano, eso es precioso. Querer salir de eso es bello, hermano. Eso es lo mejor que uno puede escuchar. Eso es ya tener el 50% del camino ya resuelto, hermanos. Así que este muchacho quería salir. Y el problema que él tenía era similar a esto que yo les estoy enseñando a ustedes en este momento. Entonces, ese muchacho, hermanos, comenzamos a tratar con él. Comenzamos a orar. Porque, hermanos, si usted quiere tratar con alguien que tiene problemas de homosexualismo, usted tiene que ir tratando cosa por cosa. Amén. Y echando fuera una por una. Y este muchacho, hermanos, comenzamos a orar por él, y a orar por él, y a orar por él, y seguir orando por él. Varias veces estuvimos reunidos y quebrantando el poder del enemigo. Este muchacho tenía unas convulsiones terribles en el suelo. Hermanos, era algo terrible. Pero ¿saben una cosa, hermanos? Que la última vez que estábamos orando por él, me dice, hermano Héctor, déjeme ya. Yo ya no siento atracción por los hombres. Ya no siento atracción. Y una vez, hermanos, yendo a visitar una iglesia filial, Josué, venía alguien caminando que se venía acercando a mí. Cuando llegó a los 5 metros, quizás, me di cuenta que era este joven diciéndome, hermano Héctor, victoria por 3 años, hermano. No he vuelto a eso, victoria por 3 años. Y quiero decirle una cosa, me dice. Era profesor de una escuela pública, todo mundo sabía que yo era homosexual. Al ver mi cambio, ahora soy director de esa escuela, me dice. Hermano, qué precioso es que alguien pueda sentir que es aceptado por la sociedad. Que es aceptado por Dios, hermano. Eso es enorme, que es amado por la gente y que la gente le da su amor, hermano, genuino y verdadero. Hermano, eso es tremendo. Eso puede levantar a una momia, hermano, de la tumba, del sarcófago. Que el amor tiene poder, hermanos, tiene un poder enorme. ¿Qué siente usted, hermano, cuando mira a un homosexual? Rechazo. Siendo hijos de Dios, rechazo. Por eso no salen de esa situación. Yo ahí invité a un hermano para que aprendiera a liberar, ¿verdad?, en este caso que les estoy hablando, y me dice, con razón no salen, hermano. Una cosa terrible, un peso que tienen enorme. Pero hermano, Dios hizo ese milagro. ¿Cómo empezó el caso de él? Rechazo. Quiero contarles el caso, hermanos, de la historia de una señorita lesbiana, que ella me contó su problema. Y yo quiero que ustedes aprendan aquí dos cosas, hermanos, porque estamos inmersos en medio de la sociedad, en medio de la vida. Entonces esta muchacha me dijo, hermano Héctor, tengo este problema de lesbianismo, yo ya no quiero seguir adelante en esto, ya no aguanto, hermano. Una muchacha de unos 20 años. Entonces yo le dije, vamos a orar. Y estuve orando un mes por ella. Cada semana ella venía para que pudiéramos orar. Al fin de mes me dijo, hermano, abandóneme. Yo ya no, es de más, yo no cambio. Yo sigo sintiendo lo mismo, hermano. Me di cuenta de una cosa. Que a veces lo que hay que reconocerlo. No era problema de ella, sino que era problema mío. Yo no tenía la unción necesaria para ayudarle. Así que yo le dije, la próxima semana le voy a atender. Y me fui, hermanos, a un lugar solitario, donde yo estaba ahí solo en esa casa, y comencé a buscar a Dios por 2 días en oración y en ayuno, hablándole al Señor solamente de este caso. Solamente, Señor, ella quiere salir. Y le oraba al Señor mañana, tarde y noche. Y hermano, yo seguí en ese trabajo de estar orando y orando y orando. Yo creo que el Espíritu Santo me guió para ayunar 2 días por esta jovencita. Y hermanos, ¿cuál era el problema de esta mujer? Muy bien, a la edad de 4 años, Esta muchachita, hermano, ya estaba pasando por serios problemas de rechazo a los 5, a los 7 años. Cuando ella, la madre, iba con las dos muchachitas, venía la gente y le decía a la otra niña, ¡ay, qué linda la niña! Y solo a ella le decía eso. La otra niña, pues digo yo que cuando era jovencita, quizás era como cuando yo la conocí a los 20 años, no era muy agraciada. No era muy agraciada. Entonces la gente solamente le decía a la hermanita, ¡ay, qué linda, qué preciosa, la felicito! Y la otra niña absorbiendo todo eso. No era aceptada ante la sociedad. Y eso, hermano, pues, seguía, me dice la madre, seguía esto una y otra vez. Pero también, hermanos, esta madre era bailarina, ella. Y le gustaba irse a los lugares para bailar y dejaba a la niña encerrada en un cuarto. Y esta niña le decía, mamá, no me abandones. Y se agarraba de los barrotes de las ventanas, no me abandones. Y gritando la niña, pero ella no le hacía caso y se iba a los bailes. Qué tremendo, hermanos. Además pasaba esto, de que cuando la madre andaba con esta niña y se encontraba con alguien que la saludaba y se quedaban platicando, la niña dice que agarraba la falda de la madre y se tapaba la cara para que no vieran la fealdad de eso. Había caído ya en un espíritu de rechazo, hermano. De tal manera, hermanos, que a una temprana edad comienza ella a practicar este lesbianismo tan terrible que la había agobiado, hermanas y hermanos, terriblemente, quizás practicando unos 8 o 10 años el lesbianismo. Pero saben, hermanos, después de que yo había orado 2 días por esta muchacha, yo sentí de parte del Señor que tanto error que había cometido esa madre, que yo le dije, yo espero a usted y a su hija en mi oficina en la noche de ese día que yo regreso. Y así pasó, hermanos. La madre llegó, la hija también fue llevada por ella, y le dije, si usted quiere ver a su hija libre, usted le tiene que pedir perdón por todo lo que ha hecho en contra de ella. Tiene que pedirle perdón. Si usted quiere verla libre, tiene que pedirle perdón. Y esta mujer, quizás queriendo obedecer a regañadientes, comenzó, ¿verdad? Y con cierta altivez, pues que mira, hija, es que vos, que no sé qué, que no sé cuánto, y que empieza, pero pronto el Espíritu Santo la fue tomando a esta mujer, que empieza, hermanos, a desgarrarse y empieza a llorar y a pedirle perdón a la jovencita. Y miren, hermanos, fue un encuentro tan precioso entre hija y madre, de tal manera que después de eso, hermanos, empecé a orar al Señor, terminó la oración y se fueron para la casa. Al segundo día, ella me llama y me dice, hermano, me están pasando 3 cosas que se las quiero compartir a usted. Número 1, me quiero dejar crecer el pelo, me dice. Porque el pelo corto, hermanos, en las mujeres lesbianas es símbolo de rebelión contra todo lo establecido y contra la moral y todo eso. Tengo deseos de dejarme crecer el pelo, me dice. Número 2, mire, hermano, me dice, quiero irme para los Estados Unidos, me dice. Esta muchachita, ella ganaba en aquel entonces quizás unos 200 o 300 colones. Era el tiempo cuando la embajada pedía, hermanos, cuántas tarjetas de circulación tiene usted, cuántas escrituras tiene, cuánto tiene en el banco. Y me dijo ella, quiero irme para los Estados Unidos. Jamás, dije yo, jamás. Y todavía me dice una otra cosa más inverosímil. Me dice, mire, hermano, siento deseos de casarme, me dice. Siento deseos de casarme. Le creía lo del pelo, pero las otras 2 cosas no. Hermanas, con los días viene diciéndome, hermano Héctor, me dieron una visa múltiple. No, hermano, son cosas de Dios. Son cosas de Dios. Entonces ella se fue para los Estados Unidos. Y luego su hermana la fue a traer allá al aeropuerto. Y se hizo acompañar a la hermana con un norteamericano. Resultó, hermanos, que el norteamericano vino a ser el esposo de ella. qué cosa más tremenda. Hace 5 años vino aquí a la oficina con un chelón, hermanos, así, un cipote. Este es mi hijo, mire, hermano, me dice, gozándose ella. Hace 2 años, con una familiar, me dice, díganle al hermano Héctor que yo sigo libre, gloria al Señor. Hermanos, pero ¿cómo empiezan estos problemas tan terribles, hermanos? No es con el espíritu de rechazo. No es con el espíritu de rechazo. Y a veces el rechazado, hermano, sufre terriblemente. Y hace una cosa y otra por querer superarse y por querer mejorar su imagen en frente de aquel que lo rechaza. Y a veces no puede. Y ahí, hermano, una cosa tan terrible. Así que, hermanos, tengamos, abramos bien los ojos en cuanto a estas cosas. Esta liberación de estos dos rechazados, solamente Dios pudo hacerlo, hermanos. Y qué lindo es que ellos empiecen a vivir, que son aceptados por la gente, que son aceptados por Dios, que son aceptados por su familia. Y hermanos, qué cosa más, qué más preciosa. Una de las áreas de ataque, hermano, de este espíritu de rechazo es la autoestima. Cuando nosotros, hermanos, estamos con ese espíritu de rechazo, las personas tienden a evaluarse de una manera tan pobre, hermano, tan pobre. Lisando estaba hablando el domingo de un hijo de Saúl, que se llamaba Mefiboset, que siendo él de linaje real y David quería bendecirlo y tenerlo en un lugar muy especial, hermanos, Mefiboset le dijo a David, yo soy un perro muerto. Estaba lisiado, no podía caminar. Yo soy un perro muerto. Mire hasta dónde el espíritu de rechazo nos puede llevar a nosotros. Cuando la autoestima, hermano, está completamente destrozada. Así que nos sentimos basura, nos sentimos inservibles en la vida. Pero miren, hermanos, eso no es lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que nosotros somos hijos de Dios. La palabra de Dios dice que nosotros hemos sido adoptados como hijos de Dios. Oiga bien, adoptados como hijos de Dios y que hemos sido comprados, hermanos, con alto precio, que estamos libres de condenación, que somos templo y morada del Espíritu Santo, y que somos nacidos de Dios, y que el maligno no nos puede hacer ningún daño. Eso es lo que dice la palabra del Señor, hermano. Y eso es lo que tenemos nosotros que creer. O sea, no tenemos que creer la voz del diablo, hermanos, porque a uno que tiene rechazo le va a estar hablando constantemente y lo va a querer destruir. Pero nosotros tenemos que escuchar la palabra del Señor, aleluya. Entonces, en estos casos que yo les he hablado, hermanos, y en muchos casos de la vida, si lo meditamos, ¿por qué se presenta el rechazo en las personas? Se presenta, hermanos, por la falta de amor. Se presenta por la ausencia de amor. Porque esa persona no se siente aceptada por su padre, no se siente aceptada por su madre. Por eso es que el Salmo 27:10 nos dice exactamente lo que hemos leído. Aunque mi padre y mi madre me dejasen, ¿se va a morir usted por eso? No, hombre, usted tiene un Padre celestial, amén. Jehová lo va a recoger a usted, dice la Escritura. Y no solamente eso, hermanos, sino que es precioso lo que dice Jeremías capítulo 1, versículo 5. Ahí el Señor nos está diciendo, oiga bien lo que dice la Escritura. Antes que te formases en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Antes de que nacieses. O sea que Dios tiene, hermano, planes aún antes de que usted, hermano, pensase nacer. Así que, ¿qué importa si el padre o la madre rechaza a ese hijo o a esa hija? Yo quiero decirles de que el Señor nunca va a renunciar a nosotros. Los padres terrenales pueden renunciar, pero, hermano, nuestro Padre Celestial nunca lo hará. Es más, un padre y una madre pudiera olvidar descaradamente, pero pues nuestro Dios, hermano, jamás lo va a hacer. Por eso busquemos Isaías capítulo 49, versículo 15, y vea qué precioso lo que dice la Escritura allí, hermanos. Dice, se olvidará la mujer de lo que dio a luz. ¿Será posible eso, hermanos? Bien difícil. Es bien difícil que una madre olvide, pero existe la posibilidad, dice el Señor. Y dice, aunque ella se olvide, yo nunca me olvidaré de ti. En las palmas de mi mano te tengo esculpida, gloria al Señor. Hermano, creamos la palabra del Señor, amén. Creamos la palabra del Señor. Así que nosotros ya no tenemos que estar sufriendo por ese espíritu de rechazo. Usted tiene que afrontar esa situación, hermanos. Por lo tanto, considérese usted una persona, usted que está viviendo en el cristianismo, considérese una persona aceptada por el Señor. No acepte ya esos pensamientos del enemigo. Y termino con esto, hermanos. ¿Sabe quién le entiende a usted? ¿Quién le entiende a usted perfectamente el rechazo? El rechazo que usted está viviendo y no puede quizás escapar de él. El que le entiende a usted perfectamente es nuestro Señor Jesucristo. Se ha dicho de que una persona que está sufriendo, ¿verdad?, de una enfermedad solamente le puede entender a alguien que ha sufrido lo mismo o peor, ¿verdad? Pero díganme, hermanos, Cristo fue quizás el hombre más rechazado sobre la faz de la tierra. Hermanos, al Señor lo rechazaron totalmente. Isaías 53, versículo 2 y versículo 3, nos dice ahí claramente la Sagrada Escritura, hermanos. Vea qué es lo que dice ahí la palabra del Señor. Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él. ¿Qué es lo que está diciendo la primera parte, hermanos? Nos está comparando al Señor como una planta, como un renuevo que nace, pero ¿en qué? En tierra seca. O sea, hermanos, el Señor aparece en medio de una sociedad hostil que repudiaba y que rechazaba al Señor. Eso es lo que está diciendo ahí el profeta. ¿Y qué dice el versículo 3 también, hermanos? Dice que fue despreciado y fue desechado de los hombres. Y dice la palabra que escondieron de él su rostro y no lo estimaban. Al Señor le llamaron Nazareno. ¿Por qué le llamaron Nazareno? Porque se decía de Nazaret, podrá salir alguna cosa buena de ahí. Podrá salir alguna cosa buena de ahí. Pero fue precisamente allí, hermanos, donde el príncipe de gloria nació. Pero vean qué rechazo más terrible. No le entenderá el Señor a usted que está viviendo de esta situación, que está viviendo este problema, hermano y hermana. No le dé lugar a ese enemigo. Yo le sugiero de que usted busque refugio en los brazos del Señor. Y óigame, hermano y hermana, que si a usted le faltó el amor de su padre y de su madre, acepte el amor de su Padre Celestial. Acepte el amor de Dios. Yo quisiera que usted venga aquí al altar con esa actitud, hermanos, con esa actitud. Vamos a volver a cantar esa alabanza tan linda, me diste ese amor cuando nadie me quiso amar. Yo le voy a pedir que usted se ponga en pie. Y vamos, hermanos, a venir delante de la presencia del Señor. Aleluya. Si usted, hermana o hermano, ha pasado por esta situación o está viviendo esta situación, empiece usted a atacar este problema. No le haga caso al enemigo de ninguna manera. Venga delante de la presencia del Señor. Déjese ser tocado por el Señor, por su amor, hermano. Él es grande, quiere hacer cosas lindas en su vida. Salga de su asiento, venga acá y vamos a orar, gloria al Señor. Pero cantemos esa alabanza tan preciosa y tan linda. Aleluya. Te alabo, Padre.
Razón de vivir.
Gloria sea.
Me diste cuando ya no tenía.
Aleluya, mi Padre.
Me extendiste.
Gracias,
brazos,
Padre.
Cuando el mundo me abandonó.
Gracias, bendito Salvador.
Me diste alegría cuando antes solo había tristeza. Me diste amor cuando nadie me quiso amar. Y es por eso, Dios, y es por eso que yo te amo, Cristo. Y es por eso que te amo,
Señor. Sí, Señor. Sí, mi Padre. Sí, Señor.
Tomaste mi vida y mi corazón. Y una nueva criatura yo soy. Por eso, Señor, yo te canto. Y es por eso que te alabaré. Me diste amor.
Aleluya, mi Señor.
Cuando nadie me quiso amar.
Mientras los instrumentos siguen tocando, vaya a la presencia del Señor, hermana y hermano. Ábrase al amor de Cristo. Ábrase a ese toque que el Señor quiere darle a usted en esta noche. Porque Él ha dicho en su palabra claramente: aunque mi padre y mi madre me dejasen, con todo Jehová me recogerá. Y por supuesto que lo está haciendo. Aleluya. Eres un Dios fiel. No le va a dejar a usted en ese dolor de ninguna manera. Él jamás le va a dar las espaldas a usted. Nunca lo hará el Señor. Tiene un Padre precioso, aleluya. Un Padre fiel. Usted tiene un Padre lleno de gloria, aleluya, que jamás le va a abandonar en los momentos de crisis de su vida. Ponga su alma herida en las manos del Señor en esta noche. Padre nuestro que estás en los cielos, podemos traer, Señor, nuestros dolores y nuestros sufrimientos delante de tu presencia, bendito Padre celestial. Y yo sé, Señor, que tú no vas a dejar sin respuesta a mi hermano y a mi hermana, Padre. Oh, Rey de Gloria, todo ese dolor que ha traído ese espíritu de rechazo, en esta hora, Padre, lo atamos en el nombre de Jesús de Nazaret. Quebrantamos todo su poder en el nombre de Jesús. Lo echamos fuera de la vida y del alma en el nombre de Jesús. Y decidimos, Padre, ya no sufrir, oh Rey de Gloria, y ya no sumergirnos en los recuerdos dolorosos que esto, Señor, venimos arrastrándolo desde la infancia y la adolescencia. Oh Dios mío, en esta noche, Padre, nos separamos, oh Dios de Gloria, de ese dolor y de ese sufrimiento, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Todo eso, Señor, se debilita en nuestra alma. Bendito Señor Jesús. Todo eso, Padre, asciende como neblina para desaparecer de nuestra alma y de nuestra mente. Y me aferro solamente a tu amor, Padre. Ese amor que me mostraste en la cruz del Calvario.
ese amor duradero y permanente y poderoso, oh Rey de Gloria. Dios, conquista a mi hermano y a mi hermana con tu grande amor, Padre. Hazlo en esta noche, Señor. Hazlo en esta noche, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gloria al Señor. Siga usted orando, hermana. Siga usted orando al Señor.
Obra, Padre bendito. Obra, Jesús. Tú eres, amado Dios. Tú eres poder. Tú eres amor, amado Rey. Obra en cada corazón, amado Dios, en esta hora. Señor, tú conoces cada situación de nuestras vidas, amado Rey. Tú sabes, Señor, si hay heridas, amado Dios. Hay heridas del pasado, Dios. Hay heridas, Señor, situaciones que no han sido tratadas, que no han sido sanadas con nuestros esposos, esposas, con nuestros hijos. Padre bendito, sé tú, Señor, obrando, Padre, trayendo sanidad. Padre, tú nos has amado, Señor. Tú nos has aceptado tal y cual somos, amado Rey. Oh, Señor amado, como cosa preciosa eres, somos delante de ti, Señor. Padre bendito, danos esa capacidad, Padre, para perdonar, para pedir perdón, para poder ser restaurados, amado Rey, en esta hora. Señor, obra, Señor, obra, 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 Señor, obra. Dispóngase, amado hermano, hermana, dispóngase en esta hora. Abra su corazón, perdone. Ya no podemos darnos el lujo de no perdonar. El tiempo apremia. Nuestro Señor está a las puertas. Y Él viene por una iglesia sin arruga. Sin arruga. Oh, sí, Señor. Tú quieres, Señor amado, que todas estas cosas sean subsanadas. Señor, ya no podemos darnos ese lujo, Señor, de guardar ningún rencor contra nadie, Padre. De molestarnos contra nadie, Padre. Señor, en esta hora, Dios de gloria, bendecimos, Señor, a los que nos rechazan. Bendecimos, amado Dios, en el nombre poderoso de Jesús, y pedimos que les bendigas, amado Rey. Danos la capacidad de perdonar, amado Dios. Padre, porque tu palabra dice que si nosotros no perdonamos, no seremos perdonados, Padre. No tenemos ninguna autoridad de venir delante de ti y pedir milagros cuando nosotros no perdonamos, Señor. Ayúdanos, amado Rey. Danos la capacidad de perdonar, amado Dios. Y tú, Señor amado, te encargarás de las personas. Independientemente si nos perdonan o no nos perdonan, ya no es trato nuestro. Pero usted, amado hermano, hermana, perdone. Mencione la palabra, el nombre, y dígale en el nombre de Jesús: yo te perdono, fulano de tal, fulana. Y yo te digo que en esta hora seas bendecida, y te bendigo y te pido, Dios, que le bendigas en el nombre de Jesús. Oh, Señor, tú vienes pronto, Padre, y quieres una iglesia preparada, ataviada, lista, una novia lista.